SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español, este domingo 6 de agosto del 2023. Hoy en los estudios de SBS en Melbourne te acompañamos en los controles técnicos Melissa Compagnoni y aquí al micrófono quien te habla, Carmen Sa Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde este programa queda por una semana entera. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español. Allí también publicamos nuestros programas cada día. Y también puedes escuchar cada uno de los segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy tendremos nuestra sección habitual de cibertendencias con Bianca Vaquero, quien nos habla de la advertencia de Amazon acerca de estafadores que andan haciendo llamadas y enviando correos en su nombre, y ya varios clientes de esta tienda online han reportado haber sido estafados. Así que está atento a los comentarios de Bianca, quien además nos habla de Instagram y una nueva etiqueta que se le ha agregado a esta aplicación para detectar imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. También nos hablará de los cambios que se le han agregado al buscador de Google. Al cierre, Claudio Vázquez nos trae, como es habitual, la agenda cultural para que no te pierdas los eventos próximos concernientes a nuestra comunidad hispana. Pero primero vamos a hablar de salud, en todos los sentidos. Habrás escuchado con frecuencia que el sueño es reparador. ¿Y qué pasa cuando no podemos conciliar el sueño y no obtenemos el tiempo necesario para descansar? Escuchemos el informe. Hoy por hoy son muy comunes las conversaciones en las que alguien comienza quejándose de la falta de sueño y de cómo esto afecta su desempeño laboral, el estudio y hasta su vida social y personal. Seguramente esto te suena familiar, ya que un exhaustivo estudio publicado recientemente sobre los hábitos de sueño de más de 1.200 personas en Australia concluyó que un 60% de las personas analizadas reportaron patrones irregulares de sueño, siendo esto un fuerte indicador de baja salud mental y física. Edmund Coleman es un australiano que ha sufrido problemas de sueño desde que se convirtió en adulto. A sus 25 años, el joven hace malabares para mantenerse despierto entre su trabajo en la industria hotelera de Melbourne y sus estudios de posgrado. Admite que es una lucha establecer buenos hábitos de sueño con los turnos nocturnos de trabajo y las clases a primera hora de la mañana.
I find it really difficult to fall asleep without like a podcast or a TV show.
Me resulta muy difícil conciliar el sueño sin un podcast, un programa de televisión o una película, lo que creo que interrumpe la primera parte de mi ciclo de sueño. Y es igual para despertarme por la mañana. Tengo la terrible costumbre de poner tantas alarmas por miedo a no despertarme a tiempo, que en realidad me resta sueño en los últimos 45 minutos de mi sueño. Pero sí, es casi reflexivo. Agarro mi teléfono y lo abro. Es mi estimulación para comenzar el día, tratar de encender esa luz blanca y salir a tomar un café después.
Edmund no está solo. Una investigación divulgada en la Revista de Salud Pública de Australia y Nueva Zelanda ha encontrado que uno de cada cuatro jóvenes australianos no se siente satisfecho con su sueño. Más de 1.200 adultos jóvenes participaron en el estudio que analizó la calidad del sueño en función de factores como la duración del sueño, la rapidez con la que se duerme, la satisfacción y la regularidad. El 30% dijo que dormía menos de 7 a 9 horas por noche y el 18% dijo que tardó más de 30 minutos en conciliar el sueño. El análisis encontró que dormir mal tenía efectos colaterales como un estado de alerta diurno deteriorado. La baja satisfacción con el sueño también fue un fuerte indicador de una salud mental y física más baja. El profesor Terry Slevin, director ejecutivo del Grupo Asociación de Salud Pública de Australia, que produce la Revista de Salud Pública de Australia y Nueva Zelanda, dice que los hallazgos del estudio tienen grandes implicaciones para los formuladores de políticas en el espacio de la salud pública.
Cada vez se encuentra más evidencia que sugiere que el sueño es un tema importante de salud pública y en la forma en que reconocemos muy claramente que tener una dieta saludable es bueno para nosotros, estar físicamente activo es bueno para todos. Y tener buena calidad, consistencia y calidad de sueño es cada vez más un desafío de salud pública sobre el que debemos hacer más, así como ayudar a las personas a abordarlo de manera consistente.
Los participantes del estudio procedían de un proyecto conocido como Estudio RAIN en la Universidad de Australia Occidental, donde se rastrean los datos de salud anuales de miles de niños desde el nacimiento. Investigadores australianos de los campos de la psicología, la investigación médica, la salud y la educación dicen que este es el primer estudio australiano que investiga exhaustivamente la salud del sueño de los adultos jóvenes, utilizando informes de laboratorio y autoinformes sobre la calidad del sueño. La investigación, que no analizó otros rangos de edad, no indica, sin embargo, si la falta de sueño afecta de manera desproporcionada a los australianos más jóvenes. El profesor de Medicina Respiratoria y del Sueño de la Universidad de Flinders, Robert Adams, dice que otras investigaciones sugieren que los jóvenes pueden verse más afectados por factores que afectan negativamente el sueño de todos los australianos.
Significant among younger adults is problems with being able to allow enough time for adequate sleep.
Significativo entre los adultos más jóvenes son los problemas para poder permitirse suficiente tiempo para dormir lo que necesitan, y hay una serie de razones para eso. Una es la presión en torno a la socialización 24 horas, que ha sido bastante bien documentada en torno a estar conectados a dispositivos y aparatos electrónicos, y la interacción general con las redes sociales e Internet. El otro, sin embargo, son otras presiones externas, como las demandas laborales. Muchos jóvenes trabajan en horarios de trabajo no estándar. Por lo tanto, si trabajas muy tarde o muy temprano algunos días de la semana, pero luego tienes que hacer otras cosas en horarios diferentes, se vuelve realmente difícil establecer un patrón de sueño regular.
El doctor Adams dice que en su experiencia es menos probable que los adultos más jóvenes busquen ayuda profesional porque no ven la falta crónica de sueño como un problema. Y agrega que otra barrera para buscar tratamiento también es el costo.
Access to the therapies for clinical sleep disorders is difficult.
El acceso a las terapias para los trastornos clínicos del sueño es difícil. El costo es significativo. El tratamiento para el insomnio es la terapia cognitiva conductual. El acceso es difícil. Hay pocos psicólogos que se especialicen en esa área y, a menudo, hay grandes pagos diferenciales para ello. El acceso a los médicos de cabecera, como saben, se ha vuelto difícil con el tiempo. Y a menudo se dan consejos sobre cómo mejorar los hábitos de sueño que no necesariamente se siguen o que no se pueden brindar de manera constante durante largos periodos de tiempo.
Consistently over a long period of time. El histórico estudio recomienda que los hallazgos se utilicen para formular una herramienta de detección de bajo costo para intervenir antes de que aumente el problema. También dice que los indicadores clave a seguir serían la satisfacción subjetiva con el sueño y el estado de alerta durante el día. Ambas métricas predijeron la salud física y mental por encima de otras dimensiones analizadas en el estudio. Las horas de sueño necesarias para que un individuo se sienta descansado se establecen entre 6 y 10 horas, aunque la mayoría de la población necesitaría entre 7 y 9 horas para sentirse bien descansado. Los consejos para una mejor higiene del sueño incluyen estar físicamente activo durante el día y tener una rutina nocturna para reducir el tiempo de pantalla una hora antes de acostarse. En Australia en Español, consultamos con el médico general radicado en Melbourne, Dr. Andrés Acosta, quien comienza por indicar cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de irnos a dormir y que impiden que podamos conseguir una noche de descanso y reparación.
Pues uno de los factores principales que afectan el momento son el uso de pantallas. La gran mayoría de nosotros usamos pantallas que tienen luz azul, bien sea en las tabletas, en los teléfonos, y las usamos constantemente, incluso en la cama. Mucha gente va a dormir y en vez de acostarse a dormir, usa su celular para contestar cosas, para mirar el Instagram o las redes sociales. Y esto de alguna manera confunde el cerebro porque esa luz básicamente le está diciendo al cerebro que estamos despiertos, que todavía es de día, y eso demora e impacta con la salud del sueño. Si esto no fuera frecuente, si fuera una o dos veces que uno lo hace al mes, pues no pasaría nada, pero cuando se vuelve un patrón y la gran mayoría de las personas lo convierten en un patrón, ir a la cama y mirar su dispositivo, esto afecta. Hay algunas otras cosas como ver televisión, como tener las luces prendidas en casa, incluso algunas bebidas, hay gente que toma licor, por ejemplo, para descansar. Pero realmente no es una buena idea tomar este tipo de bebidas porque a la larga terminan afectando los patrones de sueño.
¿Y qué nos puede decir acerca de las luces? Hay personas que duermen, por ejemplo, con la lámpara prendida, ¿o qué clase de luz es apropiada o negativa en estos casos?
Depende. La lámpara, lo ideal es que no llegue directo a los ojos. No está mal tener una lámpara, pero lo ideal es que sea una luz que tenga baja potencia, que no llegue directo a los ojos y que cuando uno vaya a dormir, cuando ya se va a quedar dormido, apague la lámpara. Digamos, la puede tener mientras uno se cambia, se alista para dormir, pero lo ideal es que haya oscuridad cuando uno vaya a dormir.
¿Y qué nos puede decir acerca de la temperatura en la habitación donde dormimos, doctor?
La temperatura es importante, la temperatura usualmente que se recomienda es alrededor de los 18 grados. La temperatura del cuarto, por supuesto, la temperatura aumenta cuando uno está debajo de las cobijas, pero debe graduarse más o menos en esto. Afecta mucho, la calidad del sueño se ve altamente impedida a temperaturas altas y mucha gente lo que hace es calentar los cuartos, ponen temperaturas altas y más tarde no pueden dormir porque hay sudoración y se despierta la gente. Creo que a todos nos ha pasado que nos despertamos, no sabemos por qué, y es porque está muy caliente.
Doctor, y acerca de las personas que utilizan, por ejemplo, música especial, meditación y otro tipo de cosas que se las conectan de todas maneras al oído para tratar de dormir, ¿es esto adecuado?
Desde que sean las recomendadas, sí, eso depende de las ondas de frecuencia que usen. Algunas ondas que se ponen en alineamiento con las mismas ondas del cerebro para dormir y pueden incluso ayudar y favorecer un mejor sueño. Sin embargo, hay otras cosas. Hay gente que escucha podcasts o escucha noticias o escucha simplemente ruidos que están en unas frecuencias diferentes y esto altera el sueño. Sí. Por más que la persona tenga sueño y que comience a dormir, no significa que le va a facilitar una buena calidad del sueño.
Bueno, doctor, ¿y cuáles serían los consejos que usted nos podría dar, las cosas que sí podemos hacer, que sí son recomendadas a la hora de ir a dormir?
Bueno, es importante varias cosas. La cama debe ser un sitio que solamente se use para dormir o se use para tener actividad sexual no debe ser usada para otras cosas como entretenimiento, ver películas, hacer trabajos. Entonces la cama en principio debe respetarse. Y si vamos a dormir, pues la idea es dejarla para dormir. Debe ser un sitio idealmente libre de pantallas. Hay cosas que se recomiendan, por ejemplo, leer un libro, no leerlo directamente de una pantalla. No es lo mismo leer desde un celular o una tableta un libro. Normalmente eso ayuda a relajar el cerebro. No hay ninguna luz que lo está exponiendo. Eso relaja. Como había dicho anteriormente, algunos sonidos, incluso alguna música que sea específicamente para eso y a un volumen moderado puede ayudar. Se recomienda no comer pocos minutos antes de ir a dormir. Tampoco tomar bebidas alcohólicas, por supuesto, bebidas energizantes. Hay gente que toma café, por ejemplo, o té antes de dormir. No es una buena idea. Lo ideal es hacer todo un plan para poder uno descansar y la idea es poder llegar a la cama de una manera relajada.
Bueno, y finalmente, doctor, ¿cómo sabemos si el problema de falta de sueño o insomnio que tenemos ha llegado a un punto crónico y es hora entonces de acudir donde el médico por ayuda?
Pues hay varios factores que están relacionados con esto. Hay varias anormalidades y defectos del sueño. Básicamente, cuando una persona no puede descansar, aun cuando ha tratado las medidas que ya hemos discutido, o es algo que se vuelve reiterativo, es mejor consultar, porque hay algunas condiciones, por ejemplo, la apnea del sueño, en las cuales, aun cuando uno ha hecho la higiene del sueño, no va a poder tener un sueño que sea restaurativo, entonces vale la pena acudir y hacer los estudios pertinentes.
Bueno, pues doctor Andrés Acosta, médico general radicado en Melbourne, muchas gracias por estas recomendaciones para poder conciliar el sueño y por haber estado con nosotros en Australia en Español.
Gracias por la invitación, Carmenza, que esté muy bien. Un saludo a todos los oyentes.
Pues a tener en cuenta estos consejos y espero que esta noche duermas bien.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias. Hoy vamos a hablar de uno de los sitios de compra más famosos y que seguramente tú habrás utilizado alguna vez si es que no lo haces con frecuencia. Hablamos de Amazon, esa inmensa tienda online en la que encuentras casi de todo. Pero como muchas de las cosas que hacemos a través de Internet, tiene sus riesgos si no estás atento a las formas de estafa que aparecen. Bianca Vaquero, muy buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir acerca de esto?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, con el auge, ¿no?, de las ventas, de las compras online, cada vez son más habituales las estafas online, ¿no? Pues lógicamente uno de los objetivos, por ejemplo, más atractivos para este tipo de ciberestafadores es Amazon, ¿no? Es una de las plataformas de compra más grandes y que pues más gente utiliza en el mundo. Bueno, en realidad, digamos que más que la plataforma no es llamativa para estos estafadores, más que nada es para nosotros, ¿no? Los usuarios somos los que les llamamos la atención. Que es lo que recientemente se ha detectado un incremento bastante grande en las estafas que se hacen pasar por Amazon para pues, obtener datos personales o pues, bancarios de nosotros, de los usuarios. Tal es el tema ya de preocupación que la propia Amazon, la propia empresa, ha tenido que empezar a tomar medidas para alertar a los consumidores sobre esta amenaza creciente. Lo ha hecho vía email. Probablemente hayáis recibido en este email algunos de vosotros, otros no. Bueno, pues yo os lo voy a comentar. Estas nuevas estafas se han detectado un poco en dos modalidades. La primera, pues, son los típicos estos sorteos falsos y otras que son confirmaciones de pedidos que no hemos hecho, ¿no? Inexistentes. Son estrategias que están diseñadas para engañarnos y obtener nuestros datos confidenciales, ¿no? Para que digamos, uy, es que Amazon me está diciendo que le diga mi número bancario. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de los sorteos, lo que hacen los estafadores es contactar con las víctimas haciéndose pasar, pues, por representantes de Amazon en teoría, ¿no?, notificándoles que han sido pues los afortunados ganadores de un concurso que seguramente no hayamos optado a él. Pero bueno, sin embargo, pues para recibir este premio, y ahí es donde está la estafa, es que se nos exige pues proporcionar información personal y, por supuesto, realizar un pago para cubrir unos gastos de envío y gestión y tal. Tras recibir los datos bancarios, los delincuentes pues lo que aprovechan es a vaciarnos la cuenta rápidamente. La segunda modalidad, por otra parte, que es los mensajes esto de confirmación de pedidos, que nos llegan pues a través de SMS, de incluso hasta llamadas o correos electrónicos. ¿Qué hacen? Bueno, pues los estafadores afirman que se ha realizado una compra no autorizada con nuestro perfil, con nuestra cuenta, y nos presionan para pues confirmar o negar esta transacción. En este caso, pues los delincuentes persuaden a estas personas a las que intentan estafar para que proporcionen información bancaria. Es, digamos, el phishing de toda la vida, ¿no? Es el que se suele hacer, el más habitual. O incluso también se intenta convencer para instalar programas, que son virus, o incluso hasta para comprar tarjetas regalo y tal. Bueno, pues ante esta ola de estafas, pues Amazon nos ha hecho una advertencia oficial a todos los usuarios, confirmando que lo primero, y esto es lo que tendréis que saber, también probablemente lo suelen hacer los bancos, ¿no?, cuando hay ciberestafas y tal de este tipo, Amazon en este caso nunca solicita información tan sensible como puede ser nuestro número de cuenta bancaria a través de llamadas o de SMS o de correos electrónicos, ¿vale? La compañía reitera que siempre hay que utilizar los canales oficiales o el servicio técnico oficial de Amazon para cualquier consulta o gestión relacionada con nuestras cuentas. Nada de SMS, ni contestar emails, ni nada por el estilo. También ha proporcionado una serie de consejos bastante útiles que no solo se aplican, digamos, a los servicios de Amazon, sino en general, ¿no? La primera sería desconfiar de los mensajes estos urgentes, ¿no? Si alguien nos intenta presionar para una respuesta rápida en plan de ya, porque es que si no ya no hay tiempo y se va a pasar el plazo, bla, 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 ¿no? Probablemente es que sea una estafa. Las empresas legítimas no operan de esa manera, o sea, no tienen, digamos, esa prisa, esa urgencia, ¿no?, para que ingresemos el dinero o demos tal información. También, pues, no proporcionar información bancaria por teléfono, ¿vale? Amazon nunca va a llamarnos para solicitar datos bancarios y me arriesgo a decir que prácticamente ninguna empresa de este tipo lo va a hacer. No nos va a llamar para que proporcionemos ningún tipo de dato sensible de ese tipo, ¿no? Si alguien insiste en obtener esta información, hay que considerarlo sospechoso. Otra cosa que nos aconsejan es verificar los enlaces, ¿no? Antes de hacer clic a cualquier enlace que nos envíen por correo o por SMS, hay que asegurarse de que pertenece, por ejemplo, en este caso, al dominio oficial de Amazon, como es, pues, por ejemplo, amazon.com, amazon.au, lo que sea, ¿no? Enlaces con otros dominios, pues ya sabemos, pues yo qué sé, amazon.pepito.es, no sé, o alguna cosa de esas, ¿no? Hay que fijarse muy bien porque esos probablemente sean dominios haciéndose pasar, digamos, por Amazon, pero que en realidad no son los oficiales. Y por supuesto reiteran que habría que confiar solo en la empresa, solo en Amazon. Las comunicaciones oficiales, en este caso Amazon, tienen que provenir de sus canales oficiales de contacto, pues como correos electrónicos o llamadas desde números verificados, ¿vale? Buscas en la propia web de la compañía, esto vale para Amazon o cualquier otra compañía, estas direcciones y números porque vienen ahí y pues te aseguras de que eso es real o no. Y por supuesto, si pues hemos caído en alguna de estas estafas, siempre hay que pues o colaborar, o si nos han amenazado con alguna de estas estafas, denunciar pues estos intentos también es una buena manera, ¿no?, de intentar paliar, ¿no?, esta lacra que son pues estas ciberestafas.
Bueno, pues esto de cuidarnos de los estafadores ya se está convirtiendo en una herramienta casi que de supervivencia, Bianca, como aprender a nadar o a manejar. Gracias por recordarnos los consejos. Y seguimos con advertencias sobre procedimientos falsos en Internet. Y aquí viene nuestra cuota semanal de inteligencia artificial, esta vez relacionada con la falsificación de imágenes en Instagram. Bianca.
Bueno, pues hoy hablamos de Instagram, como bien dices, aunque bueno, todas las miradas ahora mismo están centradas en este cambio de nombre de Twitter y todas estas cosas que está haciendo Elon Musk, o incluso a la llegada de Threads. No hay que olvidarnos de aquí, de la reina, ¿no?, de las fotografías, que bueno, pues en esta ocasión Meta sigue aportando nuevas ideas para, por qué no decirlo, su red social estrella, porque es así, ¿no?, Instagram. Y es que con este auge de estas herramientas, como ya sabemos, de inteligencia artificial, ¿cómo no vamos a hablar de la inteligencia artificial en una semana? Bueno, pues cada vez vemos más posts, más dibujos, fotografías, todo generadas por inteligencia artificial. Hay en ocasiones que cuesta muchísimo identificar, y cada vez más, cuando es algo falso, no algo creado por una IA y no pues una foto real o lo que sea. Bueno, pues desde Instagram parece ser que quieren poner pues una solución a esto, ¿no?, a este tipo de contenido, y sobre todo para luchar un poco contra las fake news. Se encuentra ahora mismo probando una nueva vía pues para detectar si un post de su red social ha sido creado por una IA, pues algo que va a ser bastante útil para que nosotros los usuarios podamos conocer más sobre la fuente original de esa imagen o de ese vídeo, ¿no?, que vemos en nuestra feed. Y bueno, pues esto parece ser que lo hacen un poquito como vía para mantener la transparencia de la aplicación, y se ha descubierto gracias a un investigador independiente, Alessandro Paluzzi, que bueno, se dedica y siempre, ¿no?, ha sido un gran indicativo y que revela muchas veces estas funciones de la plataforma antes de ser publicadas. Lo hace a través de lo que se conoce como ingeniería inversa, y bueno, pues Paluzzi ha publicado en su Twitter que ha detectado que Instagram está trabajando en esta forma de advertirnos sobre los posts que contengan imágenes o vídeos generados por IA. Parece ser que va a ser una etiqueta en la que Instagram nos va a advertir si ese post ha sido o no generado, ¿vale?, por una inteligencia artificial. De esta forma, pues esta función va a ayudar, lo que hemos dicho, la lucha contra las fake news, que esto ya se está saliendo un poco de madre, sobre todo en el tema de vídeos y fotografías, etcétera, en temas sensibles como son política o contenido generado de famosas y famosos en actitudes pues que no son verdaderas. Y bueno, nos va a ofrecer información sobre si el autor ha publicado, ya como hemos dicho, una foto o un vídeo generado por inteligencia artificial. Según podemos ver en la etiqueta, ¿no?, esta que os he comentado que ha publicado Paluzzi en su Twitter, bueno, o en su ex, o ya no sé muy bien cómo llamarlo, bueno, pues podemos ver cómo se indica que la imagen ha sido generada mediante Meta AI, eso sí, y ofrece información al usuario acerca de lo que es una inteligencia artificial generativa, aunque ya estamos hartos, pero bueno, probablemente es una información bastante buena de saber, y también cómo saber cuándo los posts utilizan una inteligencia artificial. Actualmente Instagram se encuentra probando esta característica en algunos usuarios, aunque eso sí, todavía no se sabe cuándo va a acabar llegando a todo el público.
Pues a fijarse muy bien en estas advertencias y no creerse todo lo que aparece. Hablemos ahora de otra de las aplicaciones más utilizadas en Internet, la muy sabionda y todopoderosa Google, que anunció algunas novedades esta semana. ¿Cuáles son esas noticias, Bianca?
Bueno, pues sí, comenzamos también esta semana, por ejemplo, con cambios en la interfaz de Google Chrome, que seguramente muchos de vosotros, si lo usáis, ya lo habréis experimentado. Y bueno, pues también la compañía ha implementado bastantes mejoras en el buscador, en algo importante, yo creo, y además bastante interesante, que es poder tener el control absoluto de la información personal que se encuentra alojada en el navegador, ¿no? Y también, pues, protección ante contenido sensible. En concreto, han sido tres novedades bastante grandes que se han anunciado para el buscador, que probablemente muchos de vosotros uséis a diario. La primera de ellas, pues, radica en las herramientas de resultados sobre mí, que está disponible en Estados Unidos de momento, la activación del filtro Safe Search y la simpleza en los formularios de comunicación con Google, que, oye, se agradece. Una de las novedades que yo creo que son bastante interesantes y que probablemente ya podéis probar en muchos sitios es la de Safe Search, que es la que estábamos hablando, o búsqueda segura, ¿no?, traducido, y es que nos va a impedir que podamos observar contenido sensible al realizar cierto tipo de búsquedas, ¿vale?, en Google. Por ejemplo, si se buscan imágenes de una operación o pues de índole sexual y tal, aquellas que puedan estar categorizadas como sensibles van a aparecer completamente difuminadas, ¿vale? Con un ojito tachado, como diciendo que nos la han desenfocado. Esta es una medida de protección, pues, para estas personas que no quieren tener en sus resultados este tipo de contenidos. Y bueno, pues en la parte superior de la pantalla nos va a aparecer la opción de configurar este desenfoque de búsqueda para, pues, activarlo, desactivarlo, aplicar X filtros o lo que queramos. Por ejemplo, personas que tenemos hijos y ya no pequeños, sino pues de cierta edad, pues quizá pues también venga bien, ¿no?, a la hora de que les des el móvil, para que busquen mamás que quiero encontrar, o estoy haciendo un trabajo del cole, déjame que mire X, ¿no?, resultados de tal. Pues también es una buena opción. Si se pulsa sobre una de las fotos ocultas, se podrá acceder, eso sí, bajo nuestra responsabilidad, pero en un principio las búsquedas nos va a salir difuminado. Y ahora hablamos un poco de una herramienta que estaba disponible en Estados Unidos y que ahora ya va a llegar a todo el mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la herramienta Resultados de Ti, que se llama así, tal cual, quiere evitar pues que nuestra información personal esté pública en la red sin nuestro consentimiento. Yo creo que es algo una función bastante interesante y bastante útil. Se lanzó el año pasado, pero ha recibido mejoras bastante importantes, como por ejemplo un nuevo panel de control. Vamos a poder visualizar toda la información que aparece de nosotros en general en la red, como por ejemplo nuestro nombre, nuestra dirección o nuestro número de teléfono, para poder tener un mayor control sobre, pues, lo que está ahí en la red de nosotros, información pues que a lo mejor no nos apetece que esté ahí. A través de este panel podremos solicitar directamente a Google que se eliminen esos datos a través de un formulario que por fin los han simplificado, pues para que gente que no tiene así, pues para que todo el mundo pueda acceder a ello, para que me entendáis, ¿vale? Pues eso, incluyendo también la comunicación incluso hasta de fotos íntimas que salgan en el buscador. Repito que todo esto es para el buscador, ¿vale? Si decimos, por ejemplo, yo siempre lo repito esto, pero bueno, si vemos una foto nuestra o una foto, yo que sé, de nuestra hija, de nuestro hijo que está en el Instagram de fulanito, pues podemos acceder, decir a Google que eso, cuando busquen el nombre, no salga en el buscador, pero va a seguir estando en Instagram. Entonces, luego podemos ir a Instagram y decir desde Instagram que quiten esa foto de Instagram. Pero bueno, esto es para el buscador. Entonces ahora, con esta simplificación en los formularios, va a ser muchísimo más sencillo pues poder decirle a Google o comunicarnos con Google para que, pues, si nos interesa, elimine esa información, repito, del buscador. Y bueno, son unas herramientas muy sencillas, yo creo que también son el paso lógico un poco de las mejoras que poco a poco pues están haciendo las grandes industrias, ¿no?, las grandes empresas de las tecnológicas, para pues lo que reclamamos muchos usuarios, que es un poco proteger nuestra privacidad y la de nuestro entorno.
Fin de semana. Australia en español. Agenda cultural.
En este fin de semana, Australia en español, tenemos la agenda cultural que nos trae nuestro compañero Claudio Vázquez. Esta semana te hablaremos de exposiciones de arte, conciertos de música mariachi, cumbia y folktrónica, así como de un evento en que se hablará de las fiestas de México, entre otras actividades. Adelante, Claudio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro segmento Agenda Cultural de SBS Audio Australia en Español. Esta semana comenzamos nuestra agenda cultural con información de una exposición de arte a llevarse a cabo en la ciudad de Melbourne desde el 5 de agosto. La exposición Choose Healing Over es una muestra inmersiva de arte que también enseña la capacidad de la creatividad artística para ayudar en la salud mental y también en el autodescubrimiento. Esta exposición de pinturas también tendrá un workshop de arte al que pueden asistir todos los espectadores. La artista pictórica colombiana Lina Mar será una de las expositoras y presentará por primera vez sus trabajos de arte abstracto en una exhibición aquí en Australia. Esta exposición permanecerá abierta desde el 5 de agosto hasta el 3 de septiembre en la galería Space 2B Gallery en 144 Chapel Street, St Kilda, en Melbourne. El ingreso es gratuito y habrá también una noche de apertura el 3 de agosto a las 6 p.m. en la misma galería. Y seguimos nuestra agenda cultural hablando de música, porque se estará celebrando un Carnaval de los Andes en Melbourne. Este será un vibrante evento que celebra la música latina. El domingo 6 de agosto podrás disfrutar la fusión de la folktrónica con la chilena Karina Lehmann Trio, los contagiosos ritmos de cumbia con los chilenos de Sorbo Amplio y los sonidos psicodélicos de los peruanos de Chicha Yeye. La cantautora chilena Karina Lehmann brilla en la escena musical de Melbourne, conocida por su cautivadora presencia escénica y su estilo que mezcla diferentes géneros. Ella se inspira en diversos artistas como Natalia Lafourcade, Violeta Parra y Perota Chingo. La música de Karina es una refrescante fusión de suaves bucles vocales y ritmos electrónicos. Sorbo Amplio, por su parte, es una banda de nueva cumbia chilena con 9 integrantes que trae nuevos clásicos de la cumbia a este lado del mundo. Su música mezcla elementos de rock, ska y hip hop con mucha energía y diversión. Por su parte, Chicha Yeye es una banda peruana que se inspira en el rock psicodélico de los años 60, pero mezclándolo con lo mejor del ritmo cumbianchero latinoamericano. Este Carnaval de los Andes se llevará a cabo en el Workers Club de Fitzroy, en 51 Fitzroy Street, en Melbourne, el día domingo 6 de agosto desde la 1 p.m. La entrada al evento tiene un costo. Puedes encontrar más información en la página del Workers Club en www.theworkersclub.com.au. Y puedes encontrar más información en www.marygong.com.au/whatson/. Y con esto concluimos la agenda cultural de esta semana de SBS Audio Australia en Español. Te deseo muy buenas tardes.
Y así llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Te dejo con homenaje a la selección española de fútbol que se prepara ya para su próximo encuentro con Holanda, que le acaba de ganar a Sudáfrica por 2-0. El próximo partido será el viernes 11 de julio. Mucha suerte para las españolas. Y a la selección colombiana también mucha suerte el martes en su partido contra Jamaica en Melbourne a las 6 p.m. Y por supuesto a nuestras queridas Matildas que mañana se enfrentan a Dinamarca a las 8:30 p.m. Suerte para todas. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Y siempre la recordará. ¡Que viva España!
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.